Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagano del Mundo, Cristina Ortiz desde México, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. El reverendo Cristina Ortiz es psicólogo, máster en religiones comparadas, doctor en filosofía de la religión, sacerdote de la diosa, fraternidad de la diosa, curete de la tradición diánica, miembro de la Fellowship of Isis, miembro de la Fundación C.G. Jung de Nueva York, conferenciante de la Goddess Conference, certificado en sensibilización en género, especialista y diplomado en prevención y atención de violencia, conductor del programa Saber Sanar y conductor de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Es el alma la fuerza del ser que es capaz de vivir en la belleza, aún estando en el fango. Transitar un camino de dolor, sufrimiento, pérdida, conlleva una dosis alta de conciencia, de atención plena. Es decir, no podemos caer en la ilusión de que las cosas siempre van a estar bien, van a ser placenteras, y nos vamos a sentir a gusto. La realidad es que el proceso humano, el proceso vital, el proceso evolutivo, conlleva una serie de caminos que son claroscuros, en donde a veces estamos inmersos en un estado de placer, dicha, plenitud, y a veces no. Esto no es malo. Nos han vendido la idea de que el principio de la felicidad conlleva la reducción total del dolor, la evasión del mismo, el no reconocerlo. La realidad es que para que nosotros podamos madurar, emprender realmente lo que somos, habitar más completo el proceso de individuación, es decir, ser lo que realmente somos, ser nosotros mismos, también es aceptar los aspectos oscuros de nuestro propio viaje personal y vital. En Occidente, y más en el posmodernismo, se nos ha exhortado a un pensamiento altamente positivo de la vida, en donde todo se subsana comprando algo, adquiriendo algo, vistiendo algo, y comportándote de una forma hiperpositivista. Tanto, digo, el positivismo desde el punto de vista de ser positivo, de siempre tratar de echarle ganas, de estar bien, de siempre se puede. Y esto nos ha hecho mucho daño, porque nos ha vendido un concepto de felicidad que no danza con las leyes de la naturaleza. En la natura, los procesos vitales conllevan una evolución que integra tanto el eros, es decir, los procesos de placer y vida, como también el tánatos, es decir, los procesos de muerte y dolor. Y ambos son necesarios, válidos, funcionales. Entonces, al estar en una sociedad altamente hedonista, materialista, llena de artificios, creemos que nuestra vida puede llegar a ser un hoyo sin sentido, o muy triste, o muy patética, si no sostenemos un estándar de siempre estar felices, exitosos, brillantes. Y ahí viene mucho sufrimiento, porque realmente no es necesario estar todo el tiempo en un estado de plenitud. Así como la luna misma, las mareas, la tierra, las estaciones, somos seres cambiantes y cíclicos, y los procesos de oscuridad, dolor, decaídas, ¿sí?, son necesarias para poder cumplir un proceso evolutivo completo. Dicen por ahí que una de las cosas más peligrosas es creer que la oscuridad no existe, negarla. Y no me refiero únicamente a los temas de la sombra psíquica, me refiero a los temas que tienen que ver con todo eso que socialmente ha sido repudiado. Pueden ser cosas pequeñitas en la cultura hegemónica o dominante, como el tema de si lloras es que estás mal, si lloras es que eres frágil, si estás triste es que estás mal. La dicotomía del bien y del mal ha perpetuado la idea de que tenemos siempre que buscar únicamente los aspectos lumínicos y del bien, entre comillas. Pero la realidad es que también eso que llaman el mal o llamamos el mal es necesario para poder transitar en plenitud, en completud, ¿sí?, lo que es nuestra vida. Negar nuestras lágrimas, negar nuestras tristezas, silenciar, siempre nos van a dañar. Silenciar, negar, reprimir los aspectos de dolor, sufrimiento, estadios sombríos u oscuros, siempre nos va a provocar más malestar a largo plazo. El sentido de esto, entonces, es reconocer la dualidad o las dicotomías existenciales, entender el proceso tan hermoso de claro-oscuro que es la vida, y vivir plenamente nuestras risas y nuestras lágrimas, nuestros pesares y nuestras alegrías, sin tener que ocultarlos, censurarlos, invalidarlos o incluso tratar de escapar de ellos. Porque es justo ahí, también en la desgracia, también en el dolor, también en el sufrimiento, donde podemos tener aprendizajes muy profundos que nos pueden llevar a un lugar más lúcido de vida. De la oscuridad también emerge la luz, y la luz también se volverá oscuridad. El ciclo es perpetuo, siempre está ahí. Entonces, te quiero dejar esta reflexión para que abraces consciente y amorosamente también estos espacios oscuros del camino, estos sufrimientos, los honres, y también veas los regalos y los dones que te han dejado. Niégate a caer. Si no puedes negarte a caer, niégate a permanecer en el suelo. Eleva tu corazón hacia el cielo, y como un mendigo hambriento, suplica que te lo llenen, y te lo llenarán. Puede que te empujen hacia abajo, puede que te impidan levantarte, pero nadie puede impedirte elevar tu corazón hacia el cielo, solo tú. Es justo, en medio de la desdicha, cuando muchas cosas se aclaran. El que dice que nada bueno se ha conseguido con ello, es que aún no está prestando atención.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Gracias a la vida que vivimos, aprendí la lección ofrenda más dura de aceptar y también la más poderosa que conozco. Es el conocimiento, la certeza absoluta de que la vida se repite y se renueve por muchas veces que se le apuñale, se le despoje del todo, se le arroje al suelo, se le dañe, se le ridiculice, se le desprecie y se le mire por encima del hombro, se le torture o incluso se deje indefensa.
aprendí de mis seres queridos tantas cosas acerca del sepulcro, del enfrentamiento con los demonios y del renacimiento. Sé que aquellos que han estado en cierto modo y durante algún tiempo privados de la fe en la vida son en último extremo los que mejor llegarán a comprender qué es el Edén, qué es esto que se encuentra bajo el campo baldío, que la nueva semilla se desplaza primero hacia los espacios vacíos y abiertos, incluso cuando ese espacio abierto sea un corazón afligido, una mente torturada o un espíritu quebrado. ¿Qué son ese fiel proceso espiritual y esa semilla que caen en un terreno yermo y que lo vuelve fecundo? No tengo la pretensión de comprender su mecanismo de actuación, pero sé que hay algo que está esperándonos, algo que está esperando que labramos el camino, algo que está a nuestro lado, algo que ama y espera, y que espera a que preparemos un terreno apropiado para que manifestemos su presencia en toda su plenitud. Estoy seguro de que mientras cuidemos con esmero a esa poderosa fuerza, aquello que parecía muerto ya no lo estará, lo que parecía perdido dejará de estarlo, lo que algunos consideraban imposible será claramente posible, y cualquier terreno en barbrecho estará simplemente descansando, descansando y a la espera de que una bendita semilla sea venturosamente llevada por el viento, y lo será. Niégate a caer. Si no puedes negarte a caer, niégate a permanecer en el suelo. Eleva tu corazón hacia el cielo, y como un mendigo hambriento, suplica que te lo llenen, y te lo llenarán. Puede que te empujen hacia abajo, pueda que te impidan levantarte, pero nadie puede impedirte elevar tu corazón hacia el cielo. Solo tú. Es justo, en medio de la desdicha, cuando muchas cosas se aclaran. El que dice que nada bueno se ha conseguido con ello es que aún no está prestando atención. Clarissa Pinco de Estés, el jardinero fiel. Es justo así, con estas palabras, que empezamos este episodio. Con una negativa. No con una negativa que tiene un aspecto destructivo. También negarnos tiene su aspecto positivo. Paradójicamente, el resistirnos a cualquier agente que fuera destructivo para con nosotros es una forma positiva de afirmación. Negamos, ¿sí?, la posibilidad de ser devastados, de ser destruidos. Negamos las opciones que tenemos y que son negativas. Nos negamos y no nos conformamos a los que nos quieren ofrecer algo que no nos sirve, no nos gusta, o realmente ni siquiera nunca lo buscamos. Niégate a caer. En algunos cortes psicológicos se utiliza la terminología de resiliencia. Sí, esta capacidad de sobreponerse y de resistir a los traumatismos, experiencias destructivas, en fin, a todas esas cosas que a veces nos suceden y que de una u otra forma nos hieren. Negarnos a caer, ser resilientes, resistir, es una forma de decir que tenemos fuerza yoica, fuerza del yo, que no estamos dispuestos a ser rotos o quebrados por las circunstancias traumáticas que nos han pasado o incluso nos seguirán pasando. Hay que preguntarnos, ¿cuáles son esas grandes heridas? ¿Cuáles son esos grandes traumas, esos grandes dolores que están dentro de mí o han estado dentro de mí? ¿En qué momento me voy a negar a seguir siendo una persona que padece o que se instala en ese dolor? Niégate, resístelo, ve más allá. Hace algunos días estuve en una sesión con una cliente y me comentaba algo que me brincó mucho. A grosso modo me comentaba que, como no había conocido a su padre, sentía que esa ausencia siempre estaba presente, y a través de algunos enfoques que voy a llamar un tanto positivos, le decían que generara recuerdos imaginarios acerca de las cosas bonitas que pudo haber pasado con su papá, como para tener una cierta imagen positiva de él. Esto es una fantasmagoria, esto es una ilusión. La realidad es que nos han pasado cosas duras. La realidad es que a veces nuestros padres no han estado ahí. La realidad es que duele. La realidad es que no estuvo. No podemos estar imaginándonos cosas bonitas para tapar las cosas que tenemos que trabajar, las heridas que realmente están infectadas. Yo le comentaba de forma muy respetuosa que me parecía interesante el enfoque, pero que no lo consideraba lo más positivo a largo plazo, porque era una forma neurótica de engañarnos. Le decía que más bien teníamos que confrontar el hecho de que no había estado ahí y que había una razón para que no estuviera. Que realmente a nivel sincrónico y de causalidad, el mundo todo, ¿sí?, va teniendo su ritmo y su fluir, y que nada es casual. Que nosotros no necesitábamos la aprobación o a veces la presencia de nuestros padres para que nuestra vida tenga un sentido. Ya el universo le había dado un sentido porque había juntado a su padre y a su madre para que ella existiera corporalmente, psíquicamente, aquí en el mundo. Entonces, ya se había hecho el trabajo que tenía que realizar su padre, y eso era honroso, ella existir, ella estar aquí. Más allá de las circunstancias de tu familia, de tus padres, de tus ancestros, el universo ya te quiere a ti, ya te quiere aquí, ya te quiere a ti como eres, ya te pone en este mundo. Entonces, desde ese lugar, teníamos que reconectarnos con la idea de que, bueno, en fin, no fue como el mapa que nos han dicho que es, o como el cuento acerca de las familias felices, pero estás aquí, y estás viva, y tienes un gran potencial, y de alguna otra forma, tu propia resiliencia, tu propia fortaleza, tu propio impulso, te ha traído hasta este lugar en donde te estás reconstruyendo como mujer, y eres extremadamente creativa, y eres extremadamente poderosa, y aunque tienes tus fragilidades, esas fragilidades no te menguan, o no te hacen menos, te hacen especial, porque a través de cada herida, tú has construido lo que eres, y creo que eres una persona muy fuerte. Entonces, cuando terminábamos de platicar esto, me decía que nunca lo había visto desde ese lugar, en donde, pues bueno, la realidad es que la ausencia fue, pero que también esa ausencia, a través de esta presencia de la ausencia, ella había configurado un tipo de personalidad y había buscado su propia sanación a través de esta ausencia. Negarse a conformarse con lo que nos ha tocado vivir es decir, ok, sí, me ha tocado vivir esto, pero no me voy a quedar aquí, tengo que seguir adelante, tengo que dejar que mi vida se abra camino. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuáles son esas grandes como barreras que nos hemos puesto? Y tenemos que negarnos a dejar paralizada nuestra vida por ellas. Tenemos que a veces ser de una forma muy tajante y destruir estas limitaciones y proseguir. A veces nos tenemos que contar las versiones no tan gratas de nuestra propia vida y dejar de disfrazar el dolor. Dejar de disfrazar el dolor es dejar de conformarnos con el mismo. A veces está ese dolor ahí, ¿no? Y nada más lo estamos disfrazando con una sonrisa falsa, con un falso bienestar, con algún tipo de de chaqueta mental acerca de que todo fue para que las cosas se dieran de forma bonita y que bueno, no, no tenemos por qué hacer eso. Podemos negar que queremos seguir ahí, pero para eso necesitamos aceptar que eso nos dolió, aceptar que no fue agradable, aceptar que hay muchas idealidades que no se cumplieron en nuestra vida, y eso no nos quita ningún valor como seres humanos. Nos da una riqueza y un matiz, sí, y una profundidad psíquica única y personal. ¿Sabes? Las obras de arte son arte, o se diferencian de la artesanía, entre comillas, porque no están hechas en serie. Puedes hacer unas hermosas artesanías y hacer 20 o 40 iguales, pero cuando vas a hacer arte, no se va a volver a repetir esa pieza, esa experiencia, ¿sabes? Esa pieza, esa experiencia, ese objeto arte, ese sujeto arte, es irrepetible, es único, y esa irrepetición viene de sus pequeños detalles, profundidades, matices. Esos son los grandes o pequeños regalos de dolor que tenemos también en nuestra vida. Son nuestras alegrías y son nuestras sendas lumínicas y nuestras noches del alma. Y eso también ha hecho de ti una hermosa pieza. Y no tienes que negar ese dolor como si no existiese, porque si tú lo niegues, la niegas, se va a resistir en síntomas neuróticos, se va a configurar como mecanismos defensivos de negación que no te van a servir. Eres una hermosa pieza de arte, sujeto de arte, ser de arte. Y tus pequeños detalles y talladuras, puede que dolieron, puede que fueron traumáticos, pero también te hacen ser esa persona única y especial que ha llegado a un momento de su vida, ha llegado a un momento de su vida que se ha dicho a sí misma: me niego a conformarme con lo que se me dio, con lo que me contaron acerca de la vida, con lo que me contaron acerca de mí mismo, de mí misma. Estoy dispuesta a seguir adelante, soy resiliente y sé que esta pieza, objeto, sujeto, persona de arte, creación única y especial, todo el tiempo se está transformando, renaciendo y recreando. Entonces, ahí nos damos cuenta que cada día, que cada experiencia, que cada alegría, que cada dolor, que cada presencia, que cada ausencia, también tienen su importancia en la construcción de nuestro yo verdadero, de nuestro yo auténtico. Que seas muy bendecido y bendecida. Mucha luz.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Hola, muy bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Cristian Ortiz y hoy me gustaría hablarte de un tema muy importante que está conectado con la calidad de vida y cómo la podemos ir perdiendo. Este tema a veces es un tabú para muchas personas o puede incluso representar vergüenza, miedo, pero finalmente puede cambiar toda nuestra calidad de vida o incluso ayudarnos a preservar nuestra vida. Este es el tema de cómo romper el silencio cuando estamos siendo receptores o receptoras algún tipo de abuso o violencia, violencias, ¿sí?, ya sea en la pareja o en la familia. Como bien hemos tratado en otras cápsulas y programas, las violencias tienen múltiples manifestaciones y pueden ser desde muy sutiles y psicológicas hasta altamente devastadoras y peligrosas, físicas, sexuales, etc., etc. Lo primero que te quiero decir es lo más típico que sentimos cuando estamos en una situación así es vergüenza y culpa. Y esto es uno de los enganches de secuestro emocional más pesados que tenemos que saltar. Cuando digo secuestro emocional, me refiero a la situación no imaginaria, sino real, en donde sentimos que no podemos accionar plenamente nuestras emociones o la expresión de las mismas porque algo o alguien nos tiene retenidos. Este secuestro emocional tiene muchas manifestaciones, pero lo encontramos muy habitualmente, por ejemplo, en frases como "y ni andes llorándole por ahí", o "no le digas a nadie", o "nadie te va a creer", y cosas por el estilo. A veces te lo pueden decir de una forma directa, pero a veces también de maneras implícitas. De cualquier manera, la mayoría de los receptores y receptoras de violencia, sean muy jovencitos o ya tengan algunos años, están de una u otra forma secuestrados emocionalmente. Este secuestro emocional se puede ir rompiendo a través de la aceptación de lo que nos está pasando. Pero para poder aceptar esto, tenemos que ponerle nombre, nombrarlo, decírnoslo a nosotros mismos y no creer que es algo normal o que es justificable. Romper el silencio quizá es uno de los primeros pasos para hacer esto. Una vez que ya nombramos para nosotros mismos lo que está sucediendo, hemos de romper el silencio, principalmente a las personas de alta confianza que están a nuestro alrededor. Podrían ser nuestros padres, o podrían ser amistades, o podrían ser compañeros o compañeras de trabajo, o incluso la familia política de la pareja. Desde un punto de vista, esta ruptura de silencio lo que nos permite es ir perdiendo el tabú, ¿sí? Y la ley del silencio que nos pone en más riesgo. Vivir en secretismo acerca de estas situaciones de violencia es uno de los riesgos más grandes que podemos tener, porque estamos bloqueando cualquier forma de ayuda o de cobijo por parte de las otras personas. Es decir, tenemos que generar una red de apoyo psicosocial con nuestros círculos primarios. En los casos más fatídicos, también los círculos primarios o más cercanos, como la familia y amistades, pueden minimizar la situación o incluso, ¿sí?, justificar al agresor o la agresora. Enfatizando aquí también que la mayoría de las veces los agresores son varones o somos los hombres. Y cuando esto sucede, entonces tenemos que buscar por otros sectores el apoyo o la red de apoyo psicosocial. Hay algunas instituciones a lo largo del mundo y en la mayoría de los países. Pueden ser los centros de atención a víctimas, puede ser la procuraduría o pueden ser algunos otros instancias u organizaciones civiles que trabajan con los temas de prevención de la violencia y atención de la misma. Esta ruptura del silencio y la búsqueda de un apoyo psicosocial es de vital importancia también para poder acceder a atención psicológica y atención jurídica o asesoramiento jurídico, porque muchas de las veces, si no se implementan este tipo de protecciones y acciones, el receptor o la receptora de violencia se va a ver inmersa en represalias o en, vamos a decir, más riesgos cuando el agresor se da cuenta ¿sí? Que está tratando de salir de esta situación de violencia. La denuncia legal y la denuncia a las autoridades pertinentes es también un punto focal y un punto importante que tiene que ver con un gran acto de amor propio, valentía, y que no nos debe dar vergüenza. Es cierto que algunas servidoras o servidores públicos no están a veces muy asociados con estos temas, o al menos no muy capacitados, pero eso nos debe interesar muy poco en esta etapa de tratar de salir de este secuestro emocional y de esta situación de violencia. Se necesita dejar asentados una serie de documentaciones o demandas para poder acceder a ciertas protecciones estatales o municipales. La denuncia conlleva una gran dosis de valentía y una gran conciencia de la no vergüenza. No es vergonzoso lo que te está pasando. No es que seas débil. No es que seas una persona tonta. No es que seas una persona que merece lástima. Eres un ser humano como cualquier otro que está pasando por una situación de abuso donde jamás tú serás culpable. Pero sí eres responsable para acelerar el proceso de sanación, de rescate. En esta denuncia y en este acto de valentía tenemos que permitirnos o aceptar que hay un poder en nuestra vulnerabilidad, que al permitirnos reconocer como entes vulnerables, no débiles, vulnerables, es decir, que pueden ser dañados como cualquier ser vivo puede ser dañado en esta tierra, y el reconocimiento que cuando tú te dices, ok, es cierto, soy vulnerable en estos sectores, hay sectores de riesgo en mi vida, hay personas de riesgo en mi vida, eso paradójicamente te da poder porque te haces autoconsciente de que necesitas cuidarte porque hay vulnerabilidad.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com/CSN Podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.